Tenemos en nuestra columna de constructores de salud con distintos profesionales que vamos teniendo la posibilidad de charlar con ellos. Y en este caso vamos a hacerlo con la licenciada Romina Perlín. Ella es la jefa del Departamento de Salud Mental del Hospital SAMIC. ¿Cómo estás, Romina? Muy buenos días. Mariana Saracena te saluda.
Hola, buenos días, Mariana, y buenos días para toda la audiencia.
Bueno, nos interesaba poder tener esta comunicación con este área de salud, el Departamento de Salud Mental, más específicamente, porque durante este último tiempo, bueno, desde marzo en realidad, cuando empezamos con todo esto de COVID-19, coronavirus, encierro, aislamiento, o pongámosle el nombre que le querramos poner, cuarentena y demás, se ha visto mucha gente con distintas situaciones. Las consultas vía online con los distintos profesionales de salud del área de salud mental, me refiero específicamente. Bueno, ¿cómo lo vienen manejando? ¿Cómo está la situación hoy por hoy con este área? Y por otro lado, preguntarte si es cierto y si es tan real esto que se ha comentado en muchas situaciones, donde se han visto muchos jóvenes hoy por hoy atravesando por ataques de pánico y distintas situaciones a causa justamente del encierro.
Bueno, sí, nosotros desde el mes de marzo estamos en conjunto con todo el equipo de salud del hospital trabajando de manera integral para toda la comunidad, hacia todas las personas que se encuentran aisladas, aquellos que han tenido que atravesar y tienen que atravesar el proceso de aislamiento, ya sea por haber tenido un contacto estrecho, por ser un caso sospechoso, por tener algunos síntomas, o incluso por tener el resultado positivo de COVID. Así que, bueno, formamos un equipo grande, como una gran familia en el hospital, entre todos los que trabajamos ahí.
Sí.
Lo que hemos visto nosotros fueron dos fases, porque de hecho hemos vivido en el Calafate dos fases, porque hubo dos picos de pandemia.
Claro.
Uno, como bien vos decís, en el mes de marzo, abril, que fue controlado rápidamente, y el que estamos atravesando ahora. Uh-huh. En aquel momento, la primera vez, lo que vimos sí fue un incremento en el área de salud mental, de consultas, a través del teléfono, virtualmente, como bien vos decís, uh-huh. Porque digamos que nos agarró como casi desprevenidos. En ese momento tuvimos que dejar de atender de manera presencial, de manera brusca, y entonces, se vieron interrumpidos varios tratamientos, no solamente desde salud mental. Entonces la gente, se angustió mucho.
Claro.
Y cuando hablo de la gente, hablo de todos, ¿no? Porque nosotros también, tuvimos que adaptarnos a un nuevo modo de trabajo.
Claro.
En aquel momento, como te decía, sí hemos visto incrementado un aumento en las consultas, pero no precisamente del grupo etario adolescente, sino más bien adulto. Y luego, en este segundo momento, eso no sucedió de la misma manera. Creemos que, que por supuesto la primera vez ha servido como experiencia y de alguna forma uno, ante una situación ya más o menos conocida, se prepara y tiene recursos para afrontarla de otra manera.
Claro.
Así que actualmente, si bien por supuesto todas las personas que nos necesitan, nosotros estamos a disposición a través de la guardia, guardias pasivas. Tenemos también, nos comunicamos a través de una dirección de mail, se pueden comunicar con nosotros y seguimos a determinadas personas que venían haciendo tratamiento porque así lo necesitan.
Claro.
Más allá de eso, estamos casi al 100% abocados a todas las personas que se encuentran aisladas, porque esta vez digamos que fueron muchas más.
Claro.
Y me preguntabas por los adolescentes.
Por los adolescentes, porque he escuchado en algunas oportunidades, algunas personas que yo conozco, como que tuvieron un principio de ataque de pánico por esto del encierro, por esto de tener que, restringir obviamente todas las actividades, ¿no? Y viste que los jóvenes son por ahí los que más salen, los que más actividad tienen.
Claro. Mira, nosotros consideramos y lo que vemos diariamente es que los adolescentes justamente son aquellos que tienen mayores capacidades y recursos de adaptación a todas las situaciones, incluso ante la pandemia.
Claro.
Digamos que esta pandemia nos obligó de algún modo a todas las personas a tener que empezar a comunicarnos, a trabajar, a no perder el contacto con los otros de manera virtual. Eso es, digamos, algo que tuvimos que aprender los que no estábamos familiarizados con ello, pero en este caso los adolescentes son los más familiarizados,
claro,
con el uso
de la tecnología,
sí, porque ellos ya se vinculan desde hace rato por las redes sociales, es normal, digamos, para ellos el uso de la tecnología. Ahora se les agregó, bueno, tal vez el estudio o comunicarse a través de las redes sociales y de lo virtual con otras personas que no son únicamente sus amigos.
Claro.
La verdad que no hemos visto incremento tampoco en relación a lo que vos decís con respecto a crisis de pánico, específicamente por motivos del encierro, ¿verdad?
Bien.
Sí, por supuesto, bueno, como todos los adolescentes, como bien vos decías hace un ratito, se vieron, digamos, impedidos de salir de noche, de hacer cumpleaños, de realizar festejos, pero bueno, se adaptan, son los que mejor se adaptan, digamos, si tenemos que hacer una diferencia de franja etaria.
Bien.
A los que más les cuesta y a los que más les costó son a los adultos, porque los adultos sí debieron aprender un nuevo modo de comunicarse,
sí, sí,
un nuevo modo de trabajar, un nuevo modo de estudiar a través de lo virtual, ¿no?
Uh-huh.
Y que, bueno, para muchos esto fue totalmente nuevo y sigue vivido con cierta resistencia o ciertas dificultades.
Bueno, hay un informe de la Confederación Farmacéutica Argentina y del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos que realizaron en el primer semestre del año un relevamiento de cuáles han sido los medicamentos más vendidos. Fórmulas antiobesidad, vitamina C, pastillas para dormir y ansiolíticos son los medicamentos con mayor demanda en el primer semestre de este año 2020. Obviamente, que ansiolíticos y demás medicamentos que son recetados y que receta justamente el psiquiatra en este caso, eso no se cortó nunca, porque si uno ya llevaba con una... una manera de tomar los medicamentos era simplemente acercarse con la receta, o incluso hasta se han dado recetas de manera virtual por WhatsApp y demás, ¿verdad?
Sí, 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 eso también se implementó, fue algo nuevo también, que bueno, que sí, que se han implementado las recetas virtuales.
Uh-huh.
Y bueno, sí, como vos decís, o sea, eso lo notamos también. Porque bueno, lo que no podemos dejar de decir es que, por supuesto, que la pandemia tiene sus repercusiones.
Claro.
Tanto en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos, en todas las personas. En primer lugar, hay que aclarar que es difícil generalizar sobre las repercusiones que se tienen en cada persona, ¿no? Porque cada persona es diferente, tiene una historia y una realidad diferente.
Sí.
Cuenta con recursos diferentes para hacer frente a las crisis y por lo tanto, digamos, es difícil generalizar y poder establecer cuáles van a ser, digamos, las consecuencias que pueda llegar a tener la pandemia, que por supuesto van a ser negativas y también positivas.
Claro.
Dentro de estas repercusiones que podemos ir viendo actualmente o desde el mes de marzo, podemos determinar que, bueno, que la pandemia trajo cambios, como por ejemplo el no poder ir a trabajar de manera presencial, la disminución de ingresos en muchas familias, la disminución también de la posibilidad de realizar actividades recreativas o deportivas de manera presencial. Las actividades académicas también se vieron reducidas desde el punto de vista presencial y eso, bueno, hubo que adaptarlo a lo virtual. Y estos cambios, por supuesto, que traen aparejadas consecuencias que son esperables tanto en el plano emocional como en el plano conductual de la conducta.
Uh-huh.
dentro del plano emocional, los cambios que esperamos que surjan en este tipo de situaciones, que te repito, es normal que aparezcan, es el aumento de ansiedad, miedos, angustia, tristeza, mucha incertidumbre.
Claro.
Y también dificultades para iniciar o mantener el sueño. Eso desde el punto de vista de las emociones, ¿sí?
Sí.
Obviamente, cuando una persona se ve en una situación de encierro, para lo cual no está acostumbrada, es esperable que surjan todas estas emociones y que se incrementen negativamente. Eso no significa que esa persona está mal. Por eso hago hincapié en que es esperable que uno se sienta así. Y como te decía, también, esta pandemia, estos cambios, trajo aparejados dificultades en el plano conductual, o cambios, mejor dicho, ¿no? Que puede ser en los hábitos del sueño, dormir muchas horas, la desorganización de las rutinas,
claro,
en todo sentido, y también la desorganización en los hábitos de la comida. Pero bueno, entiendo que tal vez por eso se pueden haber visto incrementadas, como dice la nota a la que vos haces referencia.
Claro, claro.
Este tipo de medicamentos.
La demanda de estos medicamentos específicamente. Claro. Bien.
Pero bueno, siempre, perdóname,
¿sí?
Es importante aconsejarle a la gente que cuando le pase algo de todo esto, en primer lugar, siempre hay que mantener el contacto social. Recordar que el aislamiento es físico, ¿sí?
Claro.
Pero no social, que más allá de que a algunos les cueste más que a otros, es fundamental mantenerse conectado con su familia, a lo lejos, ¿no? Los que no están viviendo en la misma casa,
sí,
con sus amigos, y siempre que sea necesario pedir ayuda profesional para intentar, digamos, poder hablar de lo que a uno le pasa, porque todas estas emociones y los cambios conductuales que te contaba se ven, digamos, incrementados justamente por la ansiedad y por la angustia sobre todas las cosas. ¿Eso qué significa? Que cuando no podemos hablar de lo que nos pasa, es el cuerpo el que habla. Entonces, si nosotros pudiéramos encontrar una manera de hablar de aquello que nos angustia, que nos provoca ansiedad, eso genera una sensación de alivio y de esa manera también reducimos la administración de la medicación. ¿Entiendes?
Claro. Uh-huh. Bueno, pero sí han tenido entonces más consultas en este último tiempo con esta etapa de cuarentena que hemos atravesado.
Al principio, en los meses de marzo, abril y mayo, sí.
Ahí es donde más se vio.
Sí. Y ahora no tanto, digamos. Ahora no lo vimos incrementado en comparación con meses anteriores o con meses de otros años en la misma franja del año, ¿no?
Claro.
No hemos, digamos, como te decía, seguimos atendiendo nosotros de manera presencial en la guardia, por teléfono y de manera virtual, y las consultas que tenemos no están relacionadas específicamente a la pandemia.
Qué bien.
Sí, nosotros hacemos el seguimiento de las personas que se encuentran aisladas a través de un trabajo interdisciplinario que realizamos con el Departamento de Estadística, los médicos que siguen a estas personas que se encuentran aisladas y los profesionales de salud mental. Nosotros hacemos una recolección de datos a través de una encuesta que tienen que completar toda persona que se encuentra aislada una vez al día, y no solamente responden acerca de si tienen o no síntomas físicos relacionados con lo que podría llegar a ser el COVID, sino también con síntomas emocionales.
Claro.
Porque, como te decía, esperamos que surja la angustia, la ansiedad, la irritabilidad, las dificultades en el sueño, la tristeza. Entonces, cuando nosotros pesquisamos a través de esta encuesta que la gente responde, que hay personas que están padeciendo estas emociones negativas de manera intensa, nosotros directamente nos ponemos en contacto con ellos. Ese es el seguimiento del rastreo diario que hacemos todos los profesionales. No esperamos a que las personas que están aisladas se comuniquen con nosotros, sino que nosotros nos comunicamos con ellos para brindarles el apoyo y el acompañamiento durante todos los días que tengan que cumplir el periodo de aislamiento.
Bien, las consultas siguen siendo una vez por semana con aquellas personas que ya estaban en tratamiento o tuvieron que hacerlo más asiduamente el contacto.
No, eso depende de cada persona, de cada patología que se esté tratando. En realidad no nos gusta mucho hablar de patologías, sino que, bueno, las personas que ya se encontraban en tratamiento por otros motivos, se trata de mantener la rutina, como también nosotros le sugerimos a todas las personas que lo hagan dentro de sus casas, con el horario para dormir, con el horario para comer, que se dejen un tiempo también para distracción, ¿no? Para juegos, películas. Nosotros tratamos de hacer lo mismo, tratamos de mantener esa rutina con la diferencia de que tal vez no es de manera presencial la atención, sino por teléfono o virtual.
Claro.
Por supuesto que antes de este aislamiento, antes de la pandemia, hay personas que necesitan un seguimiento, ya sea por psicología, por psiquiatría, más de una vez por semana, y si es así, eso se sigue brindando, y las personas que no lo necesitan se sigue realizando una vez a la semana, y las personas que decidieron, porque esto también ha pasado, que estaban realizando tratamiento de manera presencial y al pasar a lo virtual o a lo telefónico, decidieron, no se sintieron cómodos con la modalidad, y decidieron esperar a que volvamos a la normalidad en el hospital para retomar el tratamiento de manera presencial.
Bueno, de todas formas, como dijimos, no todos somos iguales, a todos nos pegó distinto esto, porque conozco gente que hoy por hoy, atravesando por esta cuarentena y manteniéndose en sus casas, haciendo el teletrabajo y demás, se sienten súper cómodas y ya hoy por hoy están diciendo, yo el día que tenga que volver, así entre comillas, a la normalidad, voy a tener que ir a hacer terapia, fue lo que me dijeron el otro día, porque claro, hay quienes se encuentran muy cómodos hoy por hoy con esta situación que atravesamos todos, y hay otros tantos que no, que yo a mí me dijeron, no tenés que venir a la red, no, fíjense cómo hacemos porque yo no puedo quedarme en mi casa. Así que bueno, doy gracias de que pude seguir viniendo a trabajar y que el teletrabajo lo están haciendo otros compañeros, ¿no? En este caso, pero bueno, se presentan las dos, ¿no? Situaciones, el que está cómodo y que se quiere quedar así, y el que cuando tenga que volver a la normalidad ya está pensando en hacer terapia porque no lo va a poder sobrellevar de una manera muy fácil.
Bueno, pero tal vez no sea necesario, me parece que tiene que ver mucho eso con la ansiedad, que la ansiedad es un mecanismo anticipatorio que tenemos ante una situación que no sabemos cómo se va a desenvolver. Tal vez no necesariamente necesiten hacer terapia, pero los seres humanos, como lo dice el dicho, somos animales de costumbre, ¿no?
Claro.
Entonces, al pasar mucho tiempo con una rutina, como por ejemplo esto de, dejé de ir a trabajar todos los días, ¿cómo voy a hacer para volver? Más allá de que somos animales de costumbre, también existe lo que es la memoria relacionada con lo emocional. Entonces, eso ya lo hicimos y seguramente nos volveremos a adaptar, porque ya también estuvimos acostumbrados a esa manera de vivir.
Claro.
No necesariamente, se va a necesitar un tratamiento para volver a la normalidad, porque de hecho, como que la mayoría de las personas piden, ¿no? Bueno, ¿cuándo volvemos a la normalidad? Entendemos también que es imposible remarcar que esto que estamos atravesando podríamos interpretarlo como una situación de crisis, ¿no? Una crisis es algo que irrumpe en un momento de la vida de una persona sin estar preparado, y sí es importante que podamos tomar toda crisis como una oportunidad de algo nuevo, de algo mejor, y ahí es donde podrían llegar a incluirse las repercusiones positivas que puede llegar a tener la pandemia, ¿no? Una vez que termina. Entenderlo como una oportunidad. Creemos que a pesar de todo lo negativo también hubo cosas positivas.
Sí, claro.
En el hecho de que uno pudo tener más tiempo con uno mismo, más tiempo para pensarse, para escuchar al otro, porque no nos quedó otra, ¿no? Que hablando sí. por teléfono, para escucharse a uno mismo, para escuchar a otros. Hemos aprendido nuevas habilidades, hemos hecho actividades en casa que no las hacíamos, como tejer, meditar. Hay gente que aprendió a cocinar. Hubo muchas situaciones también en donde hubo un reencuentro con la pareja, ¿no? En donde estaban todo el día trabajando los dos y de repente se encontraron las 24 horas juntos bajo el mismo techo, y eso fue un reencontrarse. Mm. Se han fortalecido vínculos con familiares que tal vez uno no tenía demasiado contacto por estar a la distancia, y eso ha pasado también. Y bueno, esto que se adquirió en pandemia se valorará positivamente cuando la pandemia haya pasado, porque la idea es poder sostener este aprendizaje que se hizo, ¿no? O sea, obtener la oportunidad que esta crisis nos ofrece para implementarlo una vez que se termine el aislamiento y que se termine la pandemia.
Tal cual, tal cual. ¿Cuántos profesionales son los que están en el área de salud mental?
Actualmente somos, somos 8 psicólogos, uh-huh. Son 4 psiquiatras y un psicólogo social.
Ahí está, bien. Bueno, Romina, un montón de gracias, millón de gracias por esta comunicación. La verdad que nos aclaraste muchísimo el panorama, y era esta una de las consultas que teníamos, ¿no? A mí me interesaba mucho la parte de los adolescentes, me evacuaste todas las dudas y sabemos cómo encarar esta situación. Así que muchísimas gracias.
No, por favor, y si me permitís, yo quisiera agradecer especialmente a todos mis compañeros. Por supuesto a todos mis compañeros del hospital, pero un reconocimiento especial para mis compañeros de salud mental, que realmente estamos haciendo un trabajo sin descanso, día y noche, claro. Tratando de comunicarnos y abordar a todas las personas que nos necesitan. Que si me permitís los quisiera nombrar.
Sí, por favor.
La licenciada Pía Castillo, la licenciada Gisela Otermín, la licenciada Julieta Villagra, la licenciada Soledad Grosso, la licenciada Virna Jiménez, el licenciado Sebastián Greenberg, el doctor Cristian Molina Radio, el doctor Francisco Fernández, la doctora Valentina Gali, el doctor José Luis Ruiz, el psicólogo social Alejandro Basualdo. Realmente estamos todos muy abocados a tratar de ayudar a aliviar a la gente, y por supuesto todo esto también impactó en nosotros,
claro.
Y nos unió como grupo.
Qué bueno.
Pero bueno, yo quiero destacar especialmente el trabajo que estamos haciendo todos nosotros en pos de darle a la gente un poco de alivio.
Tal
Así
cual.
Que bueno, muchas gracias por el espacio, por la convocatoria, y estamos a disposición para cuando ustedes lo requieran.
Siempre en contacto. Muchísimas gracias y que tengas muy buen día.
Igualmente, Mariana.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego. Ahí estábamos con Constructores de Salud en esta jornada de día miércoles con la licenciada Romina Perlín, jefa del Departamento de Salud Mental del Hospital Samic.